Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 22 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo integrado por Efraín García, en la tarde de hoy en el control técnico, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, tenemos dificultades aún con las llamadas telefónicas a Cuba, pero haremos el mayor esfuerzo por cumplir nuestro compromiso con la mayor calidad posible y la cantidad de entrevistados a lo largo y ancho del territorio nacional aquí en nuestro espacio hasta las 3 de la tarde. Entre los temas que nos interesa tratar en la tarde de hoy, vamos a hablar sobre las elecciones del próximo domingo. Al respecto, la agencia EFE ha recogido las opiniones de varios jóvenes sobre las elecciones a diputados este domingo. Una universitaria de 21 años llamada María, pues contó que el mayor acto de rebeldía en las elecciones del domingo será pasar el día en cama, y explicó que el 90% de sus amistades piensan igual, no se sienten representadas, no les importa, cero. Y por eso no irá a votar. La voz de esta joven se replica en otros casos de la generación Z, nacidos a finales de los 90 y principios del 2000, que hablaron con nombres cambiados para mantener su anonimato. La gente no va a hacerlo, no van a votar, porque en su familia hay desacuerdo con lo que está ocurriendo en el país, porque son de las agrupaciones de las masas afines al gobierno. Así explicaron. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, hay más en juego que nunca. También expresa alerta sobre las elecciones la agencia inglesa Reuters. Según cubanos entrevistados por la agencia, coinciden que hay muchas cosas en juego más que nunca, y un experto en América Latina del Instituto Alemán de Estudios Globales, quien afirmó que incluso si los candidatos oficiales arrasan en las elecciones como se espera, habrá un alto índice de abstención, lo que haría que pierdan credibilidad. En otro orden de informaciones, a esta hora de la tarde, el presidente norteamericano Joe Biden reconoce a poeta cubano-americano con Medalla Nacional de Humanidades. Se trata de el poeta Richard Blanco, premiado con la Medalla Nacional de Humanidades, el premio más importante que el gobierno de Estados Unidos otorga a artistas y entidades. Las elecciones son un fraude institucional y un performer cosmético, declararon activistas a Radio Martí de lo que va a ocurrir el domingo. Un reportaje de nuestra colega Yolanda Huerga, aquí para martinoticias.com. Y Estados Unidos protesta por la toma del puerto mexicano que recibirá envíos desde Cuba. En otro orden de información, Japón ganó todo y es el rey del béisbol mundial. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo, sumado a la situación de la activista Ania Zamora, que fue detenida el pasado domingo saliendo de la casa de la líder Marta Beatriz Roque Cabello, y también rescatan a 28 migrantes del naufragio cerca de Cayo Hueso. Es todo lo que tenemos en las noticias. Nos vamos a Cienfuegos, Cuba, donde iniciamos el programa hoy. Le damos la bienvenida desde Aguada de Pasajeros al coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, allí en el territorio cienfueguero, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, Finalmente nos dejaron hablar contigo porque hay dificultades en las comunicaciones de hace días de cara a este proceso de las elecciones para elegir la Asamblea Nacional del Poder Popular a partir del pasado domingo. Precisamente sobre este tema, antes de hablar de otras situaciones del ámbito nacional, tú como presidente y coordinador de un movimiento opositor importante, Ciudadanos, Reflexión y Reconciliación, ¿cómo tú ves el proceso este del domingo de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional en Cuba, en medio del desgaste, Juan Alberto, que hay en el país, en medio de la crisis económica, la crisis de los abastecimientos, la crisis con la electricidad, el descontento popular, ¿cuál es el nivel de participación? Recordemos que hubo más de un 30% de abstención en las elecciones del año pasado. ¿Qué tú esperas para este domingo?
Bueno, se espera que el nivel de participación sea mínimo en Cuba este año. Y lo que está demostrando esto, aparte de descontento popular y de que de boca en boca las personas están dando a conocer de que no van a participar, y que además, increíblemente, por primera vez estoy viendo a la ciudadanía cubana siguiendo la petición de la sociedad civil de no asistir al voto. Pero lo que más demuestra de que va a haber una poca participación es que el gobierno ha destinado a ir casa por casa, a preguntarle a cada ciudadano si el día 26 va a ejercer el derecho al voto, y que le den, que le digan el porqué de la decisión que tienen. Eso lo están haciendo en Agua de Pasajeros, y tengo conocimiento de eso a nivel nacional.
Y te pregunto, ¿tú crees que las personas digan la verdad?
Bueno, muchas personas han dicho que no van a votar. Muchas personas han dicho que no. Es increíble. Y lo estoy creyendo porque hay un malestar inmenso. Y más aquí en Aguada. Aquí el malestar se ha incrementado porque el desabastecimiento sigue, los altos precios siguen. En estos momentos en Aguada, el secadero y el pulido de arroz de Paquita paralizó totalmente y mandaron a los obreros para su casa, su salario. Porque los campesinos se han negado a entregar el arroz. El campesinado siempre ha entregado un por ciento y con el otro siempre ha jugado para poder acumular riqueza y, ¿entiendes, no? Por este año es que se han negado a entregar el arroz y están justificados porque no le han dado insumo, y la cosecha es muy baja por las pérdidas, la gran cantidad de pérdidas, porque no hay ni agua por la sequía, y se ha perdido más del 40% de la producción arrocera. Le estoy hablando del campesinado, no quiero hablarle de la parte de Girón, porque de la parte de la Sierra de Zapata, porque esa parte de ahí, más del 60% del arroz ha dejado de producir.
Así que, entonces se puede convertir, aunque ellos van a ganar, porque es el partido único y tienen la mayoría absoluta, ¿se puede convertir la abstención en un referente del descontento popular este próximo domingo?
Bueno, lo que se está, las personas están pensando, eso es lo que, de boca en boca, porque lo voy a decir, debido a la campaña que estamos haciendo en todo el municipio, o en la provincia, pero bueno, en especial en el municipio donde yo recibo la guaya pasajera, y pedimos opinión, y estamos comparando las elecciones del 2019 de la Constitución, estamos comparando en las pasadas elecciones sobre el Código de Familia, y las personas están, los ciudadanos están diciendo que es posiblemente se acaben las elecciones en Cuba, porque ya el régimen está viendo que las personas no están asistiendo, y el que se abstiene verdaderamente porque está en contra.
Bueno,
yo espero que este año sea récord de abstención en el país.
Sí, lo que pasa es que parte del problema que hay, Juan Alberto, es que grupos de observadores con el propósito de la observancia independiente ya están siendo hostigados porque el gobierno, en contraposición a lo que dice la propia ley cubana, no permite la observancia independiente para la transparencia del proceso. Y eso es un problema, ¿verdad?
Sí, yo no tenía conocimiento, tenía conocimiento, lo que no me había contactado con esas personas que iban a estar supervisando las votaciones, el flujo de votantes, y contacté con ellos y acepté, y varias militantes en este momento aceptaron estar en las mesas desde afuera. No vamos a entrar porque sabemos que entrar es servirnos para que nos detengan y no poder percibir. Vamos a hacer situaciones y vamos a demostrar la realidad. Ahora, ¿qué sucede también? la falsa y el fraude, sabemos que es conocido en Cuba y el régimen tiene que demostrar de que hubo una votación. Y si ellos tienen que aumentarle un 30% más, lo van a hacer, estoy más que convencido. Pero sería bueno de que en todo el país, en todo el territorio nacional, la sociedad civil se dedique desde afuera, desde varios lugares específicos y estratégicos, a pasar video con horario, horas y todo, marcar las horas y fotos con el horario y ver la cantidad de ciudadanos que van a votar. Que estoy convencido que va a ser la mínima, porque el descontento es muy grande, el malestar es muy grande, el hambre es muy grande, las personas están viendo la crisis aquella de los años 90, del periodo especial, como algo insignificante a lo que se está viviendo en la realidad y la actualidad. Los cubanos, la juventud cubana, lamentablemente, la pérdida de valores es tan grande que están renegando a ser cubano, no quisiera ser cubano, no se sienten cubanos, que se arrepienten de haber nacido en Cuba. Eso es algo doloroso por lo que está pasando en Cuba. Es muy grande el descontento.
Cómo no, Juan Alberto, gracias. Mantendremos el contacto, Juan Alberto de la Nuez, en el territorio de Cienfuegos. Vamos a intentar la comunicación en Pinar del Río con Esteban Ajeta Abascal. Vamos a ver si podemos tener la comunicación con Esteban Ajeta Abascal en Pinar del Río para establecer detalles con él. La Liga de Campesinos Independientes de Cuba, el propósito de este proceso que se realizará el domingo, las elecciones a diputados a la Asamblea Nacional, ¿cuál es el nivel de expectativa de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba? ¿Cómo lo ven ellos? Se ha creado toda una expectativa, ya tanto la agencia EFE como pues la agencia Reuters han citado que el gobierno cubano está convocando para votar el próximo domingo por los 470 diputados a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la agencia Reuters anota que los cubanos recibirán la boleta en sus respectivas mesas de votación que enumera los candidatos a la Asamblea, cada uno de los distritos, todos del Partido Comunista y ninguno de la oposición. Plantea también, la mayoría de los candidatos son miembros del Ministerio del Interior y demás. El contacto lo tenemos allí, ya en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, el domingo, primero que nada, las disculpas por las comunicaciones. Hay un apagón cibernético, no sabemos lo que está ocurriendo, pero no podemos llamar por las líneas normales. No sabemos si el problema viene allá o es de acá, pero lo cierto es que en este espacio que habitualmente entrevistamos a miembros de la sociedad civil independiente cubana, hemos estado acudiendo a este sistema ahora a través del WhatsApp, porque llevamos días, no podemos hablar. ¿Ustedes también han tenido problemas con las comunicaciones de la OEA?
Óyeme, Tomás, esto aquí es lo más grande que puedas tú imaginarte. Aquí prácticamente ya los teléfonos están obsoletos. No tenemos casi internet. No tenemos internet prácticamente. Muy poco. Hermano, yo quería aprovechar este programa y quería aprovechar el haber salido al aire para apoyar de alguna forma la campaña que lleva el hermano Cuesta Morúa, Yo Más Tengo, que es una campaña muy buena con respecto al tema de las elecciones, porque prácticamente no hay forma de votar por alguien que no te represente.
Ahora, en este sentido, ¿cómo tú ves el abstencionismo, cómo tú ves la motivación de los cubanos para ir a votar por los 470 escaños a la Asamblea de Diputados a la Asamblea Nacional el domingo? El gobierno, todos los candidatos que ha presentado a las mesas, todos son la mayoría del Partido Comunista, ninguno de la oposición, no se le ha permitido la presentación a candidatos independientes. ¿Cuán legítimo es este proceso?
Exacto, ya, por ahí ya pierde legitimidad al ser una carretera de una sola vía. Prácticamente todo lo que está ahí nominado son partidarios del régimen. No hay nadie que se oponga al régimen. Quiere decir que todo es una falsa, todo es una falacia, como siempre han sido todos estos temas electorales en Cuba. Aquí nunca ha sido un tema electoral transparente, porque prácticamente tú no tienes acceso, la oposición no tiene acceso a las mesas electorales, donde tú puedas saber si es verdad, es cierto, no es cierto, todo lo que está ocurriendo ahí. E incluso ya todo lo que es la oposición está alertada en este momento y ellos tienen todo el sistema montado para que ningún opositor pueda ni siquiera asomar su cabeza el día de las elecciones. Aparte que no nos dan posibilidades y ellos tienen todo su sistema montado con respecto a eso, porque ellos saben que se le puede crear una cabeza de caballo, como decimos nosotros aquí. Ahora, yo sí considero que esto es una falsa, siempre ha sido una falsa, no es que lo diga yo, es que todo el que tenga dos dedos de frente y sentido común de ver las cosas, sabe que todo esto por la radio, por la televisión, todos estos candidatos que han presentado son candidatos que representan solamente al régimen, no al pueblo de a pie, no a las personas que estamos sufriendo hambre, miseria y desolación, que es lo único que hay en este país. Entonces todo es una demagogia, todo es una política, todo es una propaganda, y todo se va en eso, y con propaganda, demagogia y política no se come. Hoy por hoy, la mayoría de los cubanos están prácticamente muriendo de hambre en sus casas. Entonces, ¿a quién representa ese gobierno que ellos están eligiendo?
Esteban, la agencia española EFE, la corresponsalía acreditada en La Habana, salió a las calles a entrevistar a cubanos. Algunos de ellos nos dieron sus verdaderos nombres por temor a represalia, pero la mayoría de los jóvenes de la generación Z, o sea, los nacidos de los 90 hacia adelante, algunos hablaron con nombres cambiados, explicaron que lo que van a hacer el domingo es dormir todo el día porque no van a votar, porque no se sienten representados, les importa cero. Y reconocieron que la gente que va a votar joven lo hace por el compromiso familiar, porque en las familias hay militares y militantes y simpatizantes de organizaciones afines al Partido Comunista. ¿Compartes tú esta opinión?
Por completo. Yo comparto esta opinión por completo. Siempre, Tomás, alrededor de todas las campañas políticas que hace el régimen cubano, siempre ha estado la amenaza, el temor a que sea expulsado de un centro de estudio, de una universidad, de un centro de trabajo. Y todos esos grupos que usted ve fomentados alrededor de cualquier campaña política que hace el régimen, puede vivir convencido, todo el que esté oyendo este programa, que es un montaje. Todo, ahí no hay ideología política, ahí lo que simplemente hay temor a perder lo poquito que tienen. Y por ese temor es que estamos como estamos. ¿Me entiendes? Hay jóvenes como esos que se entrevistaron, que sí, realmente yo considero que muchos se van a quedar en su casa y que esto va a ser un fracaso más del régimen. Pero la mayoría de los que van ahí es porque de una forma u otra, están amenazados, no tienen otra alternativa. Y yo no quiero ser obsoletista, ni quiero ser una persona que quiera siempre hablar en contra de todas las cosas, pero es que es así, porque los que me están escuchando y saben lo que yo estoy diciendo, y que viven aquí en este país, saben que todo el día a través de una amenaza, como en Nicaragua, como en Venezuela, como en cualquier país totalitario de este planeta Tierra, todos a través de la amenaza y de la mentira. ¿Por qué no cogen el sistema electoral de El Salvador, de Bukele? ¿Entiendes? Yo considero que debían tomar un poquito más de ejemplo de lo que es la representación del pueblo y no lo que están haciendo en este país, metiendo mentiras y cizañas y creando campañas políticas en contra del gobierno, en contra del pueblo y matando al pueblo de hambre.
Cómo no, gracias Esteban. Esteban Ojeda Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, directamente de San Diego de los Baños. Vamos a intentar comunicarnos con alguien más antes de finalizar la primera media hora de nuestro espacio. En la segunda parte, recordar, tendremos de regreso a Marta Beatriz Roque Cabello y también pues al periodista independiente Adriano Castañeda. Continúan en Santi Espíritus los problemas con el suministro de leche y también hay serios problemas con las MIPYMES. En el caso de Marta Beatriz, hay un reporte especial de última hora que ha confeccionado el Centro de Derechos Humanos sobre la situación de los presos del 11J en el Combinado del Este. El reporte, bueno, pues, confeccionado con la ayuda de la recopilación de información que suministró uno de los condenados, Jorge Bello Domínguez, allí en el edificio 1 del Combinado del Este, donde la situación es bastante complicada. En cuanto, pues, al tema de las elecciones, vamos a ver si podemos tener, cumplir con el compromiso de hablar con alguien más a esta hora de la tarde, que nos mantenga en perspectiva, pues por lo que vamos a hablar, al menos pues si, trataremos de poner en contexto pues lo que hay en cuanto a esto. Vamos a intentar hablar con alguien en los distintos territorios precisamente Y vamos a ver a quién tenemos en línea ahora. Tenemos en línea a Vladimir Ríos Cruz, sí, cómo no, desde la capital cubana. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, disculpa la forma, hay problemas con las comunicaciones, estamos aquí. Te hago la siguiente pregunta. Nos quedó pendiente en días recientes el tema de las MIPYMES. ¿Qué está pasando con las 700 MIPYMES que dice el gobierno que ya ha aportado, que los cuentapropistas dicen que nada tiene que ver con los puestos de vianda, con los puestos de fruta, con la paladar que manejan de 12 sillas? ¿Quiénes son estos emporios que muchos de ellos están asociados a las esferas de poder? ¿De dónde salen estas MIPYMES?
Y mira, Tomás, estos misiles son una máscara que está utilizando el gobierno y está utilizando personas afines a él, que trabajan para él definitivamente, y son las personas que están pegadas al aire de poder, que tienen un financiamiento y tienen ciertas libertades para importar y hacer todo este tipo de cosas. Porque yo soy contrapropista y aquí yo lo digo públicamente en la emisora, para el informativo, yo lo digo públicamente en el mundo entero. Yo soy contrapropista, a mí no me han dado ninguna facilidad, yo estoy plenamente convencido que si yo tuve alguna posibilidad de ir a importar alguna herramienta, alguna máquina herramienta para mi taller, estoy seguro que no va a ser. Eso, Tomás, está clarísimo. Estas MIPYMES no veo a ningún contrapropista de los que yo conozco que tenga esa posibilidad. Estoy absolutamente convencido de que esas son las gentes que se rodean al poder, o primos, o vecinos, o sobrinos, o parientes de la jefatura, porque un cuentapropista normal, natural, no. Todos los que he visto, o que no he retirado el mínimo, anda por ahí cerquita. No he visto ninguno cuentapropista que esté jamando aceitable aquí en Cuba. No he visto ninguno.
Vladimir, el domingo, las elecciones o votaciones, diría yo, para ser más apropiado, sobre los 470 diputados de la Asamblea Nacional. ¿Cuán transparente es este proceso?
Ay, mira, eso es otra patraña. Definitivamente aquí en Cuba no se puede hacer campaña política. Está estructurado por ellos mismos. Y esta gente no se cansa de hacer campaña política, ¿sabes? Entonces, eso es una careta. Yo estaba comentando ayer mismo que unos decían que no iban a ir a la votación, otros decían que yo digo, mira, si no vas, es un derecho a no ir. Y si va, también es un derecho a decir, pero si le anula la boleta, sabe que te estás discutiendo. Pues, yo voy a anular mi boleta. Porque literalmente no ir a la votación es un derecho. Si tienes el derecho a no ir, pero eso no cuenta a la hora de sacar cómputo. El que no va, no cuenta. Yo dije, fueron 14 y esos 14 votaron. De esos 14, 7 sí, 7 no, digamos. Pero no contar más los que no fueron. Y hay que ir y anular la boleta, claro que sí.
Cómo no, gracias Vladimir Ríos Cruz en la capital cubana para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Piensa en el futuro.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 22 de marzo, acá en Radio Martí, Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más en el territorio nacional cubano. También a nuestro equipo, integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar continuar en esta segunda parte del espacio teniendo, pues, repercusión sobre la situación de las elecciones el próximo domingo. Al respecto, mientras esto ocurre, bueno, pues, el gobierno cubano ya ha convocado masivamente a la ciudadanía para las votaciones a los diputados de la Asamblea Nacional el próximo domingo, 470 en total. Según la agencia Reuters, anota que los cubanos recibirán una boleta en sus respectivas mesas de votación que enumera a los candidatos a la Asamblea Nacional en cada uno de los distritos. Todos simpatizantes o miembros del Partido Comunista, ninguno de la oposición. En este cronograma, un elector puede votar por 470 de los 470 puestos abiertos, por varios o por uno solo, pero también puede abstenerse de participar o invalidar su boleta, según la ley cubana. Los candidatos, entre ellos generales y altos funcionarios del gobierno, así como militares, aspiran ahora a ser elegidos también como diputados por un periodo de 5 años. El 50% de los diputados de la Asamblea Nacional son seleccionados por las comisiones de candidatura, mientras que el otro 50% de los candidatos pueden ser representantes del gobierno. Recordar que la ley electoral cubana requiere que un ganador reciba más de la mitad del número de votos válidos emitidos en un municipio o distrito, y si no se alcanza, el Consejo de Estado puede optar por dejar el escaño vacante o delegar en la Asamblea Municipal de la elección de un representante suplente o celebrar nuevas elecciones. Vámonos a Victoria de las Tunas, en el municipio de Puerto Padre. El contacto con Vladimir Martín Castellanos. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, este proceso que ya tú has calificado muchas veces de espurio, te hemos entrevistado en otras elecciones anteriores, esta farsa electoral que plantean las autoridades cubanas, ¿cuán transparente, cuán genuino es este proceso de votación que va a celebrar el castrismo el próximo domingo?
Óyeme, eso no es transparente y no va a resolver ningún problema. No es transparente en primera porque son los mismos, es el mismo gobierno, es el Partido Comunista de Cuba, no hay alguien que se atreva a decir que se abstiene. Es decir, otras personas no se atreven a decir que no están a favor de todas esas personas que ellos tienen, que son diputados, que van a ser elegidos, que van a prácticamente son los mismos de siempre, porque todo está en el mismo pelotoncito, en la misma cosa, que fueron delegados, fueron estos, fueron los otros, pero no hay nadie que realmente, es decir, un opositor o una persona que de verdad se atreva a pararse frente a la dictadura y decirle en su cara la verdad del por qué esto está tan mal, por qué las cosas están... Y todo el mundo lo sabe, que es porque el dinero de este país se lo han robado ellos, lo tienen invertidos en yates, en casas de juego, en apartamentos, en todo tipo en carros, en cosas para ellos, para vivir ellos. Lo demás es igual, es lo mismo de siempre. Es la dictadura tratando de mantenerse en el poder con los lamebotas que les sirven, que por ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Es decir, no se atreven, porque yo soy un cubano más y no soy capaz de hacer algo que no esté dentro de los parámetros. Es decir, que eso que hacen de servirle a la dictadura lo hacen porque están pegados de una teta, están resolviendo algo, resuelven algún problema para ellos, material. Pero en realidad para el pueblo no resuelven nada, vamos a seguir con la misma hambre que tenemos, la misma miseria, la misma escasez, todo, aquí no hay de nada, no funciona nada, ni con diputados ni sin diputados, porque no, que no funciona es el comunismo, es el sistema que ellos dicen que este pueblo se dio, pero no se atreven a hacer unas elecciones libres, como dice Cuba, decirle, donde la gente tenga derecho a votar por otro partido que no sea el comunista.
Ahora, Vladimir, hay un punto ahí y el tiempo huele, no quiero perderlo. Tú eres cuentapropista, tú tuviste que cerrar tu puesto de vianda por el hostigamiento de autoridades y por los precios topados. Entonces, ¿quiénes son estos 700 empresarios de las MIPYMES que tienen una proyección nacional y que venden desde La Habana hasta Santiago y compran todas las producciones? ¿Pudiera ser tú uno de ellos?
No, yo no soy. Imagínate si no hay un precio justo. El gobierno hizo, Raúl Castro dio un discurso cuando empezaron a hablar de la cuestión de cuentapropismo y dijo que el gobierno se iba a encargar de garantizarle la materia prima a los cuentapropistas para que pudieran ejercer su función. Y eso nunca se ha hecho. El cuentapropista ha tenido que comprar su cosa al mismo particular, ya que el particular prefiere venderle al cuentapropista directo porque el Estado le paga en cheque y después se meten a un año, dos años, tres años, cuatro años para poder cobrar, y a veces hay gente que lleva más tiempo y no ha podido cobrar todavía la mercancía que le ha vendido.
Pero Vladimir, estas micros, medianas y pequeñas empresas, donde hay hijos de generales, hijos de políticos, tienen capacidad de hacer negocios con los gobiernos provinciales, tienen medios de transporte. Estos no son los cuentapropistas que tú estás acostumbrado a asociarte.
Claro que no. Eso no, eso yo no lo he visto, esas cosas que hablan, y eso yo no lo he visto, por lo menos aquí. Aquí uno lo que ha recibido siempre es de particulares, pero particulares que tienen una finquita, que tienen una chuquita, que tienen unos boniatos, que tienen, no es esa escala de mi pyme con un poquito más de soltura, ¿no? Eso aquí no es. Yo
sí,
no
sí, sí, pero no solo es soltura. Es también MIPYMES que sus integrantes están asociados a la cúpula gobernante.
Exactamente, así es como ella. Yo he oído bastante sobre eso, de que las mayores, las que mejor proyección tienen, están a favor del gobierno. Son familiares, son personas que están dentro de la cúpula, que son los que le dan un poquito más de cobertura para que puedan hacer las cosas, porque son los que lo mantienen, son los lamebotas, son las personas que viven y mueren, que si el gobierno dice que hay que subirse a una mata y tirarse, ellos se suben y se tiran.
Gracias, Vladimir. Vladimir Martín Castellano en Puerto Padre, Las Tunas, para nuestro espacio. Vamos a pasar ya en breve en La Habana, Cuba, en los próximos minutos, para tener la comunicación allí con la destacada economista y pues también coordinadora del reporte del Centro de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Caballo. El contacto en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, que acaba de cumplirse el 20 aniversario, y también pues Marta, muy enfocada, es la supervisora del reporte mensual del Centro de Derechos Humanos. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Un saludo.
Bueno, aquí en este apagón, que no sé, apagón tecnológico, nada nuevo en Cuba, a duras penas en 48 horas en este espacio que todos los días hablamos a lo largo y ancho del territorio nacional, hemos podido hablar con una o dos personas. Y en el caso tuyo, ya sabes por la vía que lo estamos haciendo, las autoridades cubanas no dan respuesta clara de lo que está pasando. Pero en fin, aquí está nuestro compromiso. Marta Beatriz Roque Caballo, en noticias de última hora, el centro y el reporte que tú, pues, con tanto esfuerzo manejas mensualmente, acaba de recibir una información de primera mano gracias a la colaboración de Jorge Bello Domínguez, que lleva muchos años trabajando contigo, periodista independiente de Huira Melena, condenado a 15 años injustamente de prisión por su participación el 11J, quien está ahí en el Combinado del Este, y acaba de salir la información de lo que están pasando los presos del 11J en el edificio número 1 del penal de máxima seguridad. ¿Cuál es la situación con estos casos que está pasando ahí en el edificio del Combinado, Marta?
Sí, primero que todo, déjame decirte que el ejemplo es muy corto, porque también es corta la posibilidad que tiene Jorge de sacar documentos de allí del penal. Entonces, hay solamente la historia de 2 o 3 presos, pero aquello allí es algo increíble. Presos enfermos que no tienen la atención médica adecuada. Malos tratos, eso sí, de malos tratos estamos llenos. Los oficiales de la seguridad del Estado de esta generación son personas que no tienen alma, nunca tuvieron, pero en algunos casos tenían un poco de ética, ahora ni eso, ni alma ni ética, y constantemente están agrediendo de palabra y materialmente a los presos del 11 de julio, para lo cual Jorge hace un análisis de algunos presos. Y yo insisto en que nosotros que estamos en contacto con la familia de cientos de presos, pues es increíble lo que pasan esas pobres personas allí en el penal. Algunas sin medicinas, la mayoría comiendo la comida del penal, que es muy mala, sin la alimentación necesaria. Y creo que vale la pena constantemente estar recordando la situación de los presos políticos en Cuba, no solo los del 11 de julio, porque están los del 11 de julio que fueron unos presos masivos, como fuimos nosotros en los 75, pero también hay una cantidad de presos que están fuera del 11 de julio, pero si son presos políticos, han sido llevados a prisión poco a poco a cuentagotas, y están allí pasando lo mismo que los del 11 de julio.
Marta, algo que tú has destacado en los últimos reportes es el énfasis que tú haces en los presos con enfermedades psiquiátricas. Jorge relata el caso de 2 presos, Asley Nelson Cabrera Puentes, de Arroyo Naranjo, de La Guinera, 14 años de prisión, a pesar de su grave estado psiquiátrico mental. Esta persona, Asley Nelson, recibe en ocasiones un medicamento que no se sabe lo que le están dando, que lo pone violento y comienza a gritar. Lo han llevado para el lugar este que le llaman la guagua, que es una especie de tortura. Y también está el caso de Alexis Borges Wilson, que reside en 10 de octubre, 16 años de condena, y que en varias ocasiones pues lo han llevado a centros a tortura, y también con una delicada situación visual, sin que reciba tratamiento médico especializado. El trato de los enfermos es algo increíble. Eso viola todas las convenciones internacionales de atención a los reclusos, Marta.
Exacto, pero si aquí no hay médico para atender a la población, imagínate tú los reclusos que le interesan un bledo a la dictadura. Tú vas a un policlínico y entonces el médico que está de guardia hizo guardia la noche anterior, y da 300 vueltas para atenderte, porque indiscutiblemente es un ser humano que está cansado y que además no puede llegar a un diagnóstico certero, porque lo primero que necesita es dormir para poder descansar y poder hacer su trabajo. Entonces tú te encuentras con todos esos fenómenos fuera, imagínate tú dentro, dentro en que la persona está sin ningún tipo de auxilio, porque a ti te pasa eso en un policlínico y bueno, vas para un hospital, vas para otro hospital, trata de solucionar porque tienes camino, pero adentro de la prisión, esos pobres presos están de verdad atados de pie y mano, se puede decir así, y no tienen forma de solucionar sus problemas.
Bueno, finalmente, se incrementa el cerco contra la actividad que tú haces y específicamente contra tu hogar en violación de todo el derecho a la privacidad. Recordemos que el pasado jueves, tanto Belky como su esposo fueron citados por la seguridad del Estado a San Miguel de Padrón y los impidieron, le impidieron, están restringidos, no pueden salir del país por visitar tu hogar. El domingo, Ania Zamora Carmenate, dama de blanco, activista de derechos humanos, madre de presa política, fue arrestada saliendo de tu casa y sospechosamente te han plantado algunas personas en el fondo de tu casa, en las casas contiguas, para tener un operativo contra ti. ¿Qué está pasando con este cerco contra usted, Marta?
Sí, lo que pasa, Tomás, es que yo tengo un portal, yo salgo del portal a cualquier cosa y todo el que pasa por ahí me dice, en Candela la esquina, la farmacia en Candela. O sea, yo tengo dos esquinas, una en la calle Milagro y una en la calle Santa Catalina, que es una calle doble vía muy transitada. Y las personas que pasan por aquí me dicen, en Candela, ¿cómo hay seguridad en la esquina? Está la moto, está el auto, está esto. O sea, que es un cerco por algo que están tratando de buscar o tratando de incriminarme en eso, y constantemente están arriba de mi casa y en esta vigilancia, además de que te puedo decir que yo tengo una cámara puesta en un poste en la esquina de Gol y Milagro. O sea que como quiera que tú lo mires, dice, bueno, esta gente tiene miedo, está asustado, porque yo soy una persona de 77 años. ¿Qué cosas yo puedo hacer en la calle con esta edad? Bueno, pues parece que a pesar de todo eso se asustan, les da miedo y sencillamente tratan de reprimirme por todos los medios. Y lo más importante, tratan de aislarme. Porque tú cuentas lo que le hicieron al matrimonio, lo que le hicieron a la mamá de Sisi, pero también se lo hicieron a Iván Hernández Carrillo. Lo que tuvieron aquí en La Habana, y en una entrevista dice que más del 50% del tiempo fue hablando de mi persona y qué hacía conmigo y lo que trabajábamos y lo que dejábamos de hacer o hacíamos. O sea que tú ves esto como una forma de hostigamiento constante mientras gastan todos esos recursos en oficiales de la seguridad, en perseguidoras vigilándome, etcétera. La gente tiene un problema y no tienen que irse para el hospital, porque no hay una ambulancia, no hay nada que los pueda trasladar al hospital. Y, sin embargo, para reprimir, para hostigar a cualquiera, ahí está presente la policía, está presente la seguridad del Estado, sin ningún problema, ni de transporte ni de nada.
Sí, muy lamentable esta situación, Marta. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque, en la capital cubana. Seguimos teniendo problemas en las comunicaciones. Hay un delay muy grande para hablar con algunas personas. Vamos a ver si logramos pues establecer el contacto con algunos activistas que tenemos. Hay una situación, se han restablecido lentamente algunas comunicaciones en el interior del país, pero toma aproximadamente entre 4 y 5 minutos realizar una llamada y que el activista, el periodista independiente, el residente del área, logre contestarte. Ese es el tema que está ocurriendo desde el pasado domingo con los datos móviles, las cuentas Nauta, en la capital cubana. Reiteramos que la empresa estatal de Texas S.A. de telecomunicaciones ha dicho que pide disculpas por los problemas, las averías y las reparaciones que se están haciendo, y se espera que en algún momento pues se pueda establecer la comunicación. Mira, ahora mismo tratábamos de hablar con Anderley Guerra Blanco, que varios minutos tuvimos por hablar con él y no pudo ser. Vamos a ver si podemos hablar con otros activistas en Cienfuegos y en Santi Espíritus, en lo que nos queda con esta dificultad que estamos enfrentando acá en Radio Martí para realizar nuestro trabajo desde el domingo, que estaba nuestro colega aquí trabajando, que se extendió el lunes y continúa hoy martes. Básicamente es casi imposible hablar con personas a lo largo y ancho del territorio nacional. A esta hora de la tarde, pues reiterar nuevamente la importante denuncia que acaba de sacar para el Centro de Derechos Humanos Jorge Bello Domínguez desde el Combinado del Este, donde destaca los casos de varios presos políticos, Asley Nelson Cabrera Puentes y Amalio Álvarez González, quien además de no contar con psicofármacos, se le suministran otros medicamentos que hacen empeorar ya su deteriorado estado mental y caen recaídas. En el caso de Amalio, esta situación lo ha llevado a autoagredirse físicamente. También, pues, está el caso de Alexis Borges Wilson, todos presos del 11J de 10 de octubre, condenado a 16 años de cárcel por un tribunal en amañado juicio. Se ha proyectado este joven en varias oportunidades contra la jefatura de la Unidad 1, en especial contra el mayor Leonel Bejardi Baró y el oficial de la seguridad del Estado y médico especializado. Esta situación, lejos de resolverse, se agrava, por lo que Borges Wilson optó por negarse a vestir las ropas recluso, lo que le ha valido en una reprimenda y una franca violación de los convenios internacionales. Así también, pues, se encuentran otros casos de presos ahí en el territorio. Como se suman, pues, otros casos más. Y, pues, según Bello Domínguez, no se puede pasar por alta la peligrosa situación en que se encuentra la totalidad de los presos del 11J, quienes están expuestos a todo tipo de violaciones que la dictadura plantó y está tipificado en el supuesto reglamento penitenciario en todo el territorio nacional. Vamos a ver si logramos comunicar con alguien más allí en el interior de Cuba. Vamos a establecer la comunicación ya en breve en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa y, bueno, un saludo para todos.
Intentamos llamarte por el teléfono celular, casi imposible, lo hemos hecho por la otra vía alternativa. ¿Qué se informa sobre esto, Adriano? Sospechosamente esto ocurre la propia semana que el régimen se motoriza para las votaciones del domingo.
Sí, esto viene sucediendo, Tomás, desde hace unos días de el partido también. Eso viene desde allí, ¿no? Tener un control sobre los medios de comunicación, de la internet, medios televisivos y demás, que, bueno, que hubieron algunas interrupciones por todo lo que sucedió en el estadio allá en Miami. Y, bueno, te decirte realmente que también ellos tienen una situación ahora este día 26, donde ellos tienen que tener todo el control, porque ellos saben realmente el descontento popular que está presente en el día a día, ¿no? El régimen quieren tener un control sobre todo de vigilancia y todas estas manipulaciones que hacen ellos, porque realmente pensamos que este 26 va a tener un grado de... muchas personas no van a ir a esta farsa electorales, esta de los diputados que no representan a nadie, Tomás, y, bueno, esto lo estamos viendo a diario, conversando con mucha gente, y realmente gente que se han sido simpatizantes del régimen, que están pasando muchas necesidades, mucha hambre, y que tienen familiares encamados, que tienen la mamá muy viejita, y realmente ahora mismo en Santi Espíritu le quitaron lo que es a los ancianos, y a los que tienen dietas médicas, le quitaron su poquito de leche que habían ellos mantenido con muchos problemas, y, bueno, le están dando ahora un polvo que no se sabe ni qué es, que está trayendo muchos problemas estomacales. Hay muchos que han tenido que llevar a sus padres al médico, porque realmente hay diarreas y una serie de cosas que hacen que en el desespero ellos traten de llevarle a la gente algo para mantenerlos contentos para este día 26, Tomás, que hay que decir que no han podido abastecer realmente para tener a la gente contenta, porque ellos siempre han hecho esto días antes, una semana aproximadamente, 12, 10 días, 15 días, le dan un pedacito de pollo a la gente, aquí en estos momentos le siguen debiendo a la gente el poquito de aceite, no le han vendido más pollo hace meses, hace aproximadamente 2 o 3 meses que hay muchas personas que no le venden el poquito este, el pedacito este de pollo, y hay un desabastecimiento muy, pero muy marcado en todos los lugares, lo pudimos ver en la Feria Agropecuaria este pasado domingo, y realmente hay una situación que ellos saben que es para mal para ellos.
Hablando de Feria Agropecuaria, ¿qué está pasando? El gobierno dijo el viernes que hay ya pues una X cantidad de MIPYMES que se han aprobado. MIPYMES, que esto no tiene que ver nada con los cuentapropistas que venden un plátano burro, que meroliquean en un pequeño cafetín. Hay una nueva capa de MIPYMES bien vinculadas a la nomenclatura, que viajan nacionalmente, tienen derecho a comercializar con gobiernos locales. Y me contaron que en el mismo Santi Espíritu van y acaparan todo el arroz que venden en los mercados estatales y después los revenden. Hay un monopolio. ¿Quiénes son estas gentes, Adriano?
Así mismo, Tomás. Estas micro, pequeñas y medianas empresas, o MIPYMES, que según ellos son actores económicos, realmente, por supuesto, están en manos de dirigentes, o están en manos de gente, de oligarcas del régimen. Todavía tú llegas ahí y te preguntas quién es el dueño. No, no soy yo, pero nadie sabe ni quién es el dueño, por supuesto. Son al estilo de Rusia, y realmente están haciendo, son grandes negocios. Lo que han hecho es aumentar las vicisitudes de la gente, porque los precios son altísimos, son precios altos, todo lo acaparan. Por ejemplo, para decirte que por ejemplo los que trabajan en la plaza del mercado no pueden vender, por ejemplo, la harina a 60 pesos la libra, y sin embargo estas MIPYMES están vendiendo la libra a 60 pesos, y nadie va allí, ni los inspectores, por supuesto, saben que nadie puede llegar a esas MIPYMES, que tienen un control sobre todo sobre la economía del país, que bueno, y que se sabe que sus propietarios son familiares de oligarcas, como te decía, que son de represores en retiro, y que han encarecido más la vida de la gente. Un pan en estos momentos, lo que se está vendiendo en Santi Espíritu, la tienen estas MIPYMES, que oscilan entre 95 y 295 pesos el pan. Sin embargo, el pueblo, con las necesidades, no hay pan. Las MIPYMES vinieron a encarecer más la vida del cubano, y por supuesto son dirigidas, lo sabemos ya, son dirigidas por oficiales retirados del Ministerio del Interior, con buenos contactos con GAESA, con el Ejército, con las Fuerzas Armadas, y es mentira que estas MIPYMES son del pueblo, que son de la gente de baja. Estas MIPYMES, Tomás, quiero decirte que tienen mucho dinero. Ningún cubano de a pie puede tener dinero para tener una pequeña, una mediana empresa en este país, Tomás.
Como no, gracias en Santi Espíritu, Cuba, el periodista independiente Adriano Castañeda. Concluyendo así nuestro programa Cuba al Día, como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.